La tecnología nos permite hacer muchas cosas.
Hoy estamos más cerca de ti. Gracias a ello. Solo es cuestión de que tú te conectes con nosotros. Búscanos en Facebook, agréganos y déjanos tu comentario o mensaje.
Tenemos un tema para esta mañana en el Día de la Familia. Quisiera que nos proyectaran la imagen. Mejor no te cases. Algunos me dijeron, uy pastor, ese tema hay que escucharlo. Bueno, aquí para hermanos se la puede colocar la imagen también para los hermanos en vivo es. Mejor no te cases. Alguno dirá, bueno pastor, ¿y por qué usted nos va a predicar esta mañana de eso? Ese tema está sospechoso. Pero vamos en esta mañana a dejar que Dios nos hable, que sea Él el que sea hablándonos a nosotros. Porque hay muchas necesidades en los hogares, en los solteros, hay muchas necesidades en los recién casados. Que en esta mañana no haya uno y uy pastor, hubiera querido escuchar este mensaje hace 50 años. Ay, hay unos que dicen amén, hay poder en el Señor. Pero bueno, menos mal que el que lo dijo no tiene 50. Entonces, pero vamos hermanos a gozarnos en la presencia de Dios, que Dios sea hablándonos. Y para esto quiero que abramos las escrituras en 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero ayúdenme a leer, hermanos. Pero a causa de qué, hermanos, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla. A ver, una alabanza al Señor, los hermanos casados. ¿Qué dicen, hermanos? El marido que cumpla con la mujer el deber conyugal. Y ahorita las damas, una alabanza al Señor, las damas casadas. Menguó el amén. Y así mismo la mujer con el marido. Ni así el amén, hay poder en el Señor. Bueno, yo creo que este tema está adecuado, hermanos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de qué, de vuestra incontinencia. Gloria a Dios. Démosle alabanzas al Rey de la Gloria. Pueden, hermanos, estar cómodos. Y este título, hermanos, lo encontré, bueno, mirando un artículo por las redes, y de inmediato llamó la atención. Y yo dije, bueno, este tema está bueno. Mejor no te cases. Y como yo le decía, algunos lo hubieran dicho, uy pastor, me hubieran predicado esto hace 50 años. Otros dirán, ese era el tema que necesitaba, pastor, porque ya todo el mundo me está mandando a casar y yo no quiero. Como que ya me miran y me dicen, pilas, porque se va a quedar. Y es que muchas veces, por no hablar las realidades y espiritualizar todo, hermanos, a ratos nosotros espiritualizamos todo y resulta que estamos viviendo en la tierra también. Y por eso algunos se equivocan, porque por tercos suceden cosas que a la larga nos arrepentimos. Amén. Entonces, oramos al Señor y le decimos: Señor, que sea esa muchacha hermosa, bonita, de ojos bonitos. Pero no le pedimos a la voluntad del Señor si esa es o no. Y un día escuché una historia. Bueno, una parte real, la otra le inventaron un cuento. Pero resulta que a un muchacho joven, una hermana de aquellas que espiritualizan todo, le dijo: hermana, Dios me mostró que usted debía de casarse con tal hermana. Y esa hermana era mucho mayor que él. Y el hermano, pues, al principio no le dio mucha importancia, pero ya se unieron varias y le dijeron lo mismo. Y le dijeron: hermano, esa es la mujer para usted. Y el muchacho creyó que lo que ella decía, pues, venía de parte de Dios, porque a ratos, como yo lo digo, solo Dios se lo mostró a ellas, pero al resto no, hermanos. Eso es como el muchacho que usa la estrategia de decir: hermana, es que Dios me mostró que usted es mi novia. Le tengo la respuesta. Dígale, hermana, dígale a Dios que también me diga lo mismo. Porque ¿cómo así que le muestra a uno sí y al otro no? El muchacho entonces, como sintió que le dijeron así, se casó. Y la verdad, la hermana era bastante mayor que él. Y se fueron a la luna de miel. Y cuando llegaron de la luna de miel, habían dos caras. La de la hermana mayor venía contenta, feliz, colágeno nuevo, quita arruga, hermanos. Pero el muchacho llegó triste. Llegó como aburrido. Y ahí viene el cuento. Porque el cuento dice que le preguntaron a la hermana: hermana, ¿y cómo le fue? ¿Cómo se ha sentido usted en su matrimonio? Y la hermana, contenta, dijo: hermano, yo vengo del paraíso. Yo vengo, hermano, conocí el paraíso y volví, hermano, contenta. Pero le preguntaron al muchacho: ¿y usted cómo vino? ¿Cómo se siente? Y él allí, con cara de aburrido, dijo: hermano, yo creo que conocí la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ese hogar, a los días, ¿qué pasó con ese hogar? Se acabó. ¿Por qué, hermanos? Porque a ratos nosotros volvemos todo espiritual. A ratos le echamos toda la culpa al diablo. Es que Satanás. Y a ratos no es el diablo. A ratos somos nosotros. Porque el Señor dice: cada uno es tentado porque el diablo lo tienta. No, de su propia concupiscencia. Entonces no andemos nosotros tampoco echándole toda la culpa al diablo, hermanos, sino que nosotros debemos de mirar que hay cosas y situaciones en nosotros que pueden afectar la vida en un hogar, que pueden afectar la vida en una pareja. Bueno, ahorita yo quiero escuchar los solteros una alabanza al Señor. Ay, Señor Jesucristo de la misericordia. A ver, los solteros una alabanza al Señor. así no se van a casar. Digan amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. ¿Ah? Porque esta enseñanza es para que no entren a la gran tribulación, hermanos, sino para que puedan ir al paraíso. Entonces, bueno, hermanos, debido a muchas circunstancias, así yo les quiero decir que mejor no se case, sí. O sea, si usted no está dispuesto a cumplir ciertas cosas, es mejor que no se case. Eso es como cuando uno le dice al que se va a bautizar: si no se ha arrepentido bien, no se bautice. Eso es igual. Así que si usted, hermano soltero, no está dispuesto a ciertas situaciones, es mejor que no se case. Y si usted, hermano, ya se casó, dijo: pastor, ese sermón era para mí para antes, pues todavía hay tiempo, el día es hoy, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros: en cuanto a las cosas que me escribiste, dice el apóstol, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero era que el apóstol Pablo tenía un don de ¿qué? Continencia. Y otro dice: hermano, yo tengo el don de resistencia, ese no sirve. Pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de que las personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ojo con los noviazgos, que hermanos, a ratos se pierde el temor a Dios y caen en fornicación, y después viene la culpa, porque Satanás manda culpa. Y entonces esa pareja dice: yo me voy a casar, pero yo siento que ya estoy en pecado, y dañaron la bendición que Dios les tenía. Entonces, por causa de qué, de vuestra fornicación. Ya, porque el cuerpo pide colágeno, hermanos. Cada uno tenga su propia mujer. O sea, si usted no tiene el don de continencia, mejor que, hermanos, cásese. Porque la palabra de Dios dice que es mejor casarse que quemarse. Pastor, ¿cómo así? Claro, es que el que fornica se quema, hermanos. Se condena. Y a ratos tomamos esto muy de recocha, muy por encima, pero la fornicación tiene efectos en nuestra vida, hermanos. Y antes vivíamos en fornicación, adulterio, lo que sea, pero gracias a Dios en esta mañana hemos conocido la misericordia de Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor, hermanos. Y bueno, ya entrando en materia, hermanos, aquí vamos a la primera parte en esta escuela dominical, a las 11 la segunda parte de la enseñanza. Pero mejor no te cases si no quieres hacer una verdadera despedida de soltero. ¿Y cómo así, pastor? Cuando uno se va a casar, acostumbran los amigos a hacerle ¿qué, hermanos? Una despedida de soltero. Y yo quiero que usted piense un poquito en esas palabras. ¿Qué es una despedida de soltero? No es que le lleven allá un balde a uno y un trapero y bueno, y le tapen a uno los ojos y le digan qué color le gusta a su novia y qué le gusta comer y cómo, dónde le pidió la mano. Bueno, más que eso, La despedida de solteros es decir: mis amigos, nos vemos. Aquí me monté en un barco llamado matrimonio. Chao. Entonces, si usted no quiere una verdadera despedida de solteros, no se case. Déjeme decirle, hermanos, que cuando uno se casa, quiera o no quiera, uno se aleja de los amigos solteros. Es más, debe de alejarse. En el matrimonio se adquieren otro tipo de amistades que se deben, pues, de aprender a manejar, hermanos. Se deben de aprender a manejar. Pero cuando yo era soltero, mis amistades eran otras. Y cuando yo estaba soltero, nosotros nos reuníamos con los muchachos y las conversaciones nuestras. Oiga, en esa convención había una sierva del Señor tan linda. Uy, no, y decía, hermano, yo también vi la amiga de ella y también es linda, hermanos. Oiga, ¿cómo hacemos para conocerla? ¿En qué sede asiste? A la iglesia Limonar. Vamos a ir a infiltrarnos al Limonar, a una dominical, para conocer las siervas. Y cuando llegan los muchachos, aquí están las siervas. Y como vi por ahí un meme, los ven y dicen: entran ángeles y querubines. Ya la gloria de Dios está en este lugar, hermanos. Y ese, cuando salen, hermanos, es el tema de uno de muchachos de solteros, ¿sí o no, hermanos? Y cuando uno está soltero, hermanos, hay que hacer minga para comprar la Coca-Cola personal, pero algo se hace. Una Coca-Cola y 10 pitillos. Pero humor garantizado, vamos a pasarla bien. Y vaya el muchacho que le gustó una, que le gustó fue otra. Ay, no sé, mucho filisteo. Ese mucho torcido, ¿no? Y en los muchachos hay ese tipo de charlas. Y entonces, ¿cómo es la foto, hermanos, de la mayoría de solteros en Facebook? Usted así, haciendo patico. Bueno, todo. Y uno ya con el tiempo va dejando un poquito eso, porque ya ni le luce a uno, hermanos. Pero cuando uno se casa, esas charlas se acaban. Ya la confianza que uno tenía con los amigos se debe de acabar. Porque si usted no está dispuesto a diferenciar, y yo le hablo, hermanos, no porque uno sea perfecto, sino que la experiencia le va enseñando a uno. Entonces, si usted se casa y si quiere seguir llevando su actitud y su vida de soltero, no le va a resultar el hogar. Porque cuando usted se casa y consigue otros amigos, amistades buenas que edifican, que sirven, entonces usted ya no está hablando de ángeles ni querubines ni filisteos, ya no está hablando usted de las siervas, usted ya está hablando de pañales. Y usted es su amigo, de cómo, ay, usted es mi amigo, y dice: hermano, oiga, ¿cómo están los pañales? Etapa 1, ¿eh? Etapa 2. ¿Ah? Y usted ya cambia la charla, ¿cierto? ¿Cuándo ha visto un soltero hablar de eso? Le burlan, hermanos. Usted ya pregunta: ah, ¿cómo está la libra de arroz? Con este paro subió harto. Esa es la charla del casado, ¿cierto, hermanos? Usted, el soltero, dice: uy, no, ya el celular, la tablet. Usted, el soltero, habla de eso. Pero el casado: oiga, esta nevera está buena. Dígame si un soltero piensa en comprar nevera, hermanos. No, no, eso no existe en ellos. Pero uno dice: bueno, la nevera. Usted ya comienza a hablar de cocina, hermanos. Yo nunca me imaginé a sentarme con alguien a hablar de cocina. Y les digo, una pregunta filosófica todos los días de las mujeres: ¿qué hago de almuerzo? Eso es un vacío existencial que yo digo: Señor Jesús, revéleles. ¿qué hago de almuerzo? ¿Ah? Y uno dice, mi amor, lo que usted quiera. Y le dice, no, dígame, ¿qué hago de almuerzo? Y uno dice, Señor Jesucristo. Pero los solteros no piensan en eso, hermanos. Cuando antes se hablaba de convenciones, integraciones, extensas charlas de amor, ahorita cambia el asunto. Entonces yo le digo a los muchachos y a las muchachas, si ustedes no quieren decirle una verdadero chao de vida de soltero, es mejor que no se case. Porque cuando usted se casa y quiere seguir llevando su vida de soltero, quiere seguir llevando sus amigos de soltero a su casa, quiere seguir andando con ellos como nada, su hogar no va a funcionar. No va a resultar, hermanos. O tarde o temprano tienen que ponerle un freno. Tienen que hablar y decirle, no, 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 esto no es aquí. Por eso la Biblia dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Hermano, y si hay que dejar al papá y a la mamá, pues por, a los amigos también, hermanos. Y no estoy diciendo, uy, es que ella ni lo sabe. No me salude que ya estoy casado, el pastor predicó eso. No, tampoco es eso. Pero es que es una nueva vida, hermanos. Es un nuevo vecindario. Es una nueva forma de vivir. Y yo le digo esto porque yo quiero que usted se evite problemas y dificultades. Segundo, hermanos, no se case si no quieres que muera don Juan. ¿Usted sabe quién es don Juan? ¿Ah? Aquel que le gusta chicanear, aquel que le gusta que las, oye, pastores, que cuando entra a mí me dicen chayambaigón, porque la que no queda muerta queda así sacudiéndose. Si usted no ha visto el Ray, hermanos, que no mata, lo deja sacudiéndose. Y hay hombres y hay mujeres que les gusta ser así, hermanos. Pero cuando usted se casa, hermanos, a usted no le debe interesar si le gusta o no a nadie más. A usted le debe de interesar es de ser el príncipe que su reina llamada esposa siempre soñó. Porque usted es el príncipe de ella. A usted le debe de gustar ella. Usted la debe de complacer es a ella, hermanos. Entonces, que se muera ese yo que quiere que los demás lo vean bonito, que los demás lo vean agradable, que de los demás lo vean a uno, digámoslo, hermano, lo vea bien. Vea, déjeme decirle que hay gente que trata bien a todo mundo menos a su pareja, hermanos. Y para los demás hay elogios, y para los demás hay felicitaciones, y para los demás bienvenida hermana, bienvenido hermano, pero en la casa no hay esa misma amabilidad y la pareja se da cuenta. Y dice, ¿cómo así que este man es atento con todo mundo menos conmigo? O el hombre dice, ¿cómo así que la persona con que me casé y todo eso es mejor con todo el mundo menos conmigo? Hermano, debemos nosotros de dejar que muera ese don Juan, hermanos. Porque usted ya no es un don Juan, hermanos. Usted ya es un hombre que le dedicó su vida, su amor y todo a una sola mujer. Y si usted no quiere que sea así, no se case, porque la va a embarrar. Usted, hermano, échese perfume, pero porque a su esposa le gusta ese perfume, hermanos. Uno cuando ya es casado, usted se viste, pero a ratos uno no viste para uno, hermanos. uno viste para la pareja también. Y uno le dice, mi amor, le gusta, sí, estás. Pero a uno le dice a la pareja, ay, a mí no me gusta cómo se le ve esa camisa. Hermano, hasta ahí fue camisa. Después uno, obra social, donación de ropa. Porque es que los hombres también somos así, ¿no? Que somos calladitos. O igual las mujeres, hermanos, las mujeres compran algo y le dicen, mi amor, le parece bonito como yo estoy, mire cómo arreglo y todo. Y si a usted como esposo le dice, mi amor, me gusta verla con esa ropa tan bonita, tan hermosa que sea, hermano, pues hay un incentivo. Hay un motivo para digámoslo de esta manera, hacer las cosas bien. Pero nosotros, al casarnos, debemos de morir. Hermanos, no existen más mujeres sino ojos para su esposa. Por ahí hay un dicho que dice, cuando usted esté soltero, abra bien el ojo, hermanos, y mire bien con quién se va a casar. Pero cuando se case, como ya miró bien con quién se va a casar, cierre bien los ojos, hermanos, y no mire para ningún otro lado, hermanos. Ciérrelo bien, porque Satanás viene con tentaciones, y de nosotros también van a salir concupiscencias. Pero por eso en esta mañana, hermanos, si usted no está dispuesto a despedir bien su vida de soltero, si usted no está dispuesto a dejar un Don Juan, mejor no se case, quédese ahí solo. Así le digan solterón, así le digan lo que sea, pero es mejor que no se case, porque el matrimonio, hermanos, déjeme decirle en esta mañana, en el hogar funciona cuando nosotros respetamos la otra persona. En el hogar funciona cuando hay diálogo. El hogar funciona cuando hay perdón. Pero déjeme decirle que el hogar funciona cuando Dios está también en el hogar. Cuando nosotros lo vinculamos en el hogar. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en el hogar. Dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Vea, la palabra de Dios nos dice, y vea, si tuviéramos en cuenta en este día de la familia, en este día del hogar, hermanos, si tuviéramos en cuenta este texto que nos dice, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. O sea, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros el honor, el tratar bien, el darle la honra, el colocarla en un lugar alto, en un lugar especial, ese debe de ser un trabajo del hombre para con su esposa. Y dice la palabra de Dios, como un vaso más frágil. Hermano, ¿cómo trata usted una copa? ¿Cómo trata usted un vaso frágil? Usted lo trata con delicadeza. Usted lo coloca en un lugar especial. Si lo va a llevar de un lugar a otro, lo coloca en un papel, lo envuelve bien, porque es frágil. De esa misma manera, el Señor nos dice en esta mañana que Él nos ha dado mujeres y esposas que debemos de tratar con honor y con gracia, y colocarla en un lugar muy especial. Y dice, ¿sabe por qué? Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, porque nuestra esposa también es una hija de Dios. Y el Señor le va a decir, se metió con mi hija, aquí está el suegro mío, porque Dios lo mira así. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, yo digo en esta mañana, porque hay parejas que se casan y al año están perdiendo su hogar. Hay parejas que se casan y aunque no se divorcian, viven como perros y gatos toda la vida. Pero yo creo que en esta mañana Dios quiere hablarnos. Porque alguno dirá, pastor, esto no me está funcionando bien mi hogar. ¿Será que usted se hizo bien su despedida de soltero? ¿Será que usted está dejando de ser Don Juan? O también aplica para hermanas, porque el mundo hoy en día está parejo, hermanos. O sea, miremos nosotros, hermanos. ¿Y qué tal si en esta hora hacemos una oración? Y oramos, oremos por los solteros. Hermanos, no les dé risa, hay que orar por los solteros. ¿Sabe por qué hay que orar por ellos? Para que se casen en la voluntad de Dios. Oremos por las parejas jóvenes, los hogares jóvenes. Y digámosle: Señor, necesitamos de tu presencia en el hogar. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que nos edifiques. Y aunque terminamos esta primera parte, vamos a seguir con la segunda. Pero vamos, hermanos, a decirle al Señor en esta hora que Dios guarde nuestros hogares, que Dios guarde nuestras familias, que el Señor, hermano, lo sea protegiendo. Y como yo le digo, si no está dispuesto a eso, mejor no te cases. Soberano Dios, aquí estamos, Señor Jesús, en esta mañana. Invocamos tu nombre glorioso, poderoso. Te pedimos, Señor Jesús, por los hogares jóvenes, por las parejas recién casadas. Te pedimos, soberano Dios, por los solteros, que esta enseñanza sea de edificación a sus vidas. Te pedimos, soberano Dios, que tú seas guardando las familias, que una pareja que esté pasando dificultad en esta mañana, que esté pasando crisis en el hogar, en su pareja, sean edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. E invocamos tu nombre glorioso, e invocamos tu nombre, Señor, que tiene todo el poder y la autoridad, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.